Bien, sesión de seminario de Francisco de Suárez del 16 de mayo del 2024. Iniciamos, según dijimos, la lectura de la Disputación 19 que habíamos acordado que íbamos a leer. Es la Disputación sobre la libertad. Antes preguntaba a algún compañero si después íbamos a leer alguna otra disputación. No, no está acordado, podríamos terminar aquí. Con esta, si lo decidimos, podemos seguir con la 31 o con algo que es muy interesante también, pero que es más bien sobre la existencia, pero eso dependerá de nosotros. Y adelante, entonces, se ha ofrecido a leer María Ángeles, adelante con la lectura.
Pues venga, Disputación 19, causas que obran necesariamente y causas que obran libre o contingentemente, el hado, la fortuna y el azar. Además de todo lo dicho en la disputación anterior sobre las causas eficientes creadas, queda por estudiar el modo de obrar de tales causas. Y lo hemos reservado para esta disputación porque entraña una dificultad especial y porque de él depende la famosa distinción de efectos necesarios y contingentes y el conocimiento de muchas causas. Así pues, hablaremos en primer lugar de las causas que obran necesariamente, después de las libres y por último de las contingentes, con la cual quedará claro que son, entre las causas naturales, el hado, la fortuna y el azar.
Aquí toma el esquema de las cuatro causas aristotélicas, ¿no? O sea, material, formal, eficiente y final, y va a desarrollar el tema de aquellas causas que generan acción, ¿no? La causa material es la condición suficiente, o sea, la materia siempre como la formal es la formalización, la estructuración que tiene la materia, que es obtenida precisamente porque hay cuando una causa eficiente la modela, y la final sería la finalidad u objetivo de la acción. En realidad, este esquema, que ha sido muy criticado muy a menudo, es el único esquema que se ha mantenido siempre para el análisis de la actividad humana. Porque la actividad humana siempre tiene, desde el agente, tiene una finalidad, un telos. Lo logre o no lo logre, ¿no? Desarrolla una finalidad, actúa sobre un algo para generar un objeto que va hacia esa finalidad, ¿no? Entonces, bueno, y las causas libres, eso ya podemos, como el principio va a ser un poco lento, las causas libres es el ser humano y los seres racionales. El ser humano es causa libre. O sea, y que es como decir causa sui, pero sin atreverse a decir causa sui, porque sería, eso está reservado para Dios, ¿no? Por voluntad divina, el ser humano sería causa sui, causa libre. Bueno, este sería. Vale.
Sección primera. Si entre las causas eficientes creadas hay algunas que obran necesariamente, naturaleza de esa necesidad. 1. Existen causas que obran necesariamente si se dan los requisitos para obrar. ¿Cuáles son estos requisitos? La presente cuestión es fácil y por ello debe decirse brevemente, en primer lugar, que entre las causas creadas hay muchas que obran de manera necesaria si se aplican todos los requisitos que necesitan para obrar. Esto es claro por la experiencia y por una inducción fácil. En efecto, el sol ilumina necesariamente, el fuego calienta y así en otros casos. La razón debe tomarse de la intrínseca condición y determinación de la naturaleza, como explicaremos en la afirmación siguiente. Pero se añade la condición si se dan todos los requisitos, porque debe suponerse una causa suficiente, próximamente apta y con todas las condiciones requeridas para obrar. Pues si falta alguna de estas cosas, no se seguirá la acción y no ciertamente por indiferencia o indeterminación de la causa, sino por defecto de alguna concausa o por falta de virtud o de una condición necesaria para la operación. Ahora bien, entre los requisitos necesarios para obrar no debe incluirse la acción misma, como es evidente de suyo, ya que de lo contrario no se diría nada especial acerca de estos agentes, sino lo que es común a todos, no solo a los agentes, sino de estos agentes, sino lo que es común a todos, no solo a los agentes, sino también a las cosas. A saber, que
Bueno,
si
aquí
posee.
está diciendo una cosa también aristotélica. El definiendo no debe, el definiendum, lo que debe ser definido, no debe entrar en la definición. La causa no puede estar dentro de la argumentación sobre las causas, ¿eh? O sea, en este caso estamos, a ver, en esta es la parte de los analíticos aristotélicos, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a entrar en un análisis que es la física aristotélica de la cual va a sacar al ser humano, ¿eh? Lo que nos va a contar aquí es la causalidad aristotélica. Cadenas causales que tienen un motor inmóvil. Y las causas libres no son así.
A saber, que si poseen la forma por la que se constituyen, en tal ser o razón necesariamente, resulta la consecuencia.
María Ángeles, perdona.
Me he exaltado.
No, no, perdonad, que voy a enviarle. Manuel Monleón dice que no le ha llegado el enlace, se lo voy a enviar. Que no le ha llegado. Dice que lo he revisado y está en el listado, ¿eh? O sea, que el envío que has hecho en el listado está, pero se lo voy a reenviar, ¿eh?
La
Sí,
sesión
sí.
Anterior le pasó igual, ¿eh?
Sí, bueno, no os preocupéis, yo se lo envío.
¿Sigo?
Sí.
A saber, que si poseen la forma por la que se constituyen en tal ser o razón, necesariamente resulta la consecuencia de que sean tales. Porque de igual modo que si alguien posee la blancura es por necesidad blanco, así también, si ejerce la acción, necesariamente obra. Y esa necesidad es sólo de consecuencia, como suele decirse, o condicionada, no de consecuente o absoluta, la cual es ajena al caso propuesto, ya que por ella no puede distinguirse las causas. Por tanto, para referirnos a la verdadera y propia necesidad, no debe incluirse la acción misma cuando se dice que la causa obra necesariamente si se emplean todos los requisitos. De ahí se sigue, a fortiori, que tampoco debe contarse entre estos todos aquellos que es posterior a la acción y consecuencia de ella, como resulta evidente por sí mismo. Más aún, hablando con propiedad, lo que es tal no puede decirse necesario para la acción, sino más bien necesario en virtud de la acción. Dos, primero y segundo requisitos para obrar. Tercero, cuarto, quinto. Consiguientemente, bajo aquella condición, debe incluirse todos y solos aquellos requisitos que son previos para la acción. Y de estos enumeran muchos los autores, como puede verse en Escoto, Antonio Andrés, Cimara, quien señalan seis condiciones. La primera es que la causa posea íntegra y suficiente virtud activa y resulta evidente de suyo, puesto que la acción debe suponer una potencia suficiente. Y para que se obre de manera necesaria, debe suponerse simple y absolutamente potente, mas no es absolutamente potente sin potencia suficiente. La segunda es que tenga un paciente capaz y suficientemente aproximado, ya que los agentes creados no pueden obrar nada sino a base de un sujeto presupuesto. Y por ser finitos, lo exigen dentro de una esfera proporcionada, fuera de la cual no tienen capacidad de obrar. La tercera, que se sigue de aquí, es que el medio, si existe alguno entre el agente y el paciente, sea expedito y capaz de la acción del agente, porque suponemos que los agentes no pueden obrar nada a distancia si no es a través del medio. La cuarta, que no haya nada de igual virtud para resistir que impida la acción, porque nada puede superar obrando si no tiene virtud activa superior, por lo cual se demostró arriba que para la acción se necesita una proporción de desigualdad mayor. La quinta es que el paciente no se encuentre ya en el término o tenga toda la forma que el agente paciente puede producir, pues por esta sola causa de la gravedad no mueve a la Tierra situada en el centro. La presente condición se halla contenida en la segunda, ya que para la acción se requiere el paciente en aquel estado en el que es capaz de acción, y una vez que está en el término, ya no es capaz de acción. Por último, esta condición coincide con aquella otra señalada anteriormente, de que el agente y el paciente deben ser, al principio, de alguna manera, de semejantes. Sexto, se aplica una sexta condición, a saber, que si alguna acción es preexigida naturalmente, se proponga ya, se presuponga ya. Así, el apetito del bruto, aun cuando apere naturalmente, no siempre es activo, porque preexige de modo necesario una condición que no siempre se da. Y de manera semejante, la vista no actúa si no precede la acción del objeto sobre ella. Esta condición se encuentra contenida virtualmente en las anteriores, pues cuando una acción es requisito previo para otra, o ello se debe a que mediante aquella se completa la facultad activa, como en el ejemplo de la vista, la cual debe primeramente ser afectada por el objeto, ya que sin la especie no tiene su virtud activa completa. E igual piensan muchos acerca del
Aquí hay
conocimiento.
una. A ver. Fijemos que cuando habla de la vista, dice que la vista actúa cuando es afectada. Uy, hay un momento. No me había dado cuenta. Estaba entrando Manuel. Esto. Fijaos que. Hola, hola Manuel. ¿Tienes la misma dirección de correo de siempre? Porque me ha dicho Antonio Navas que estás en la lista, a
Sí,
pesar de
lo
que no.
acabo de ver, no lo entiendo, lo acabo de ver porque veo que en efecto estaba en la lista, pero no me ha llegado nada.
Bueno, pues esto habrá que tener en cuenta. Vale. Bueno.
Y no tengo filtro de spam, o sea que tampoco es que,
Tampoco es
ya
eso.
no
Sí.
me lo explico.
Bueno.
Duendes.
Ya lo veremos y lo tendremos en cuenta, lo tendré en cuenta. Fijaos que la vista, a pesar de todo, aparece como activa. O sea, la vista actúa. Esto es Aristóteles, ¿eh? El entendimiento, hay un entendimiento activo y un entendimiento pasivo. Eso está al final del de ánima, es muy corto, no se explayan estas cosas. Los sentidos actúan, ¿eh? Y sobre todo, pero esto sobre todo ha sido muy desarrollado. Aquí hablo de segundas, ¿eh? O sea, yo aquí estoy tirando por deliberar. Los sentidos actúan ya si mal no recuerdo, en Avicena y crean fantásmata, o sea, crean unos imagos. O sea, por lo menos hay una interacción entre sentido, los sentidos del cuerpo y lo exterior, porque el fantásmata no tiene por qué ser calco de. Lo llaman fantasma, en las traducciones latinas lo llaman fantasmata. Los que saben de esto encima te ponen entre paréntesis el término musulmán árabe. Fantasmata, ¿no? El fantasmata no tiene por qué ser reproducción refleja, tal y como entendríamos, de espejo de lo externo. Entonces aquí ya entramos en un larguísima y complejísima que. Seguramente la forma de que yo únicamente pudiera entender estas cosas sería leer en los textos, ¿no? Complejísimas debates sobre la relación entre el fantasmata de los sentidos y la elaboración del entendimiento sobre los fantasmata de los sentidos. Y ahí Duns Scotus y el otro, ahí bueno, meten. Y este señor, este Suárez, acaba de citarnos a Scotus, ¿eh? Y a otros que no sé si seguro que tratan de este asunto.
E igual piensan muchos acerca del conocimiento del objeto que es necesario para el apetito, o sea, que completa su facultad activa. Pero es más acertado afirmar que le aplica el objeto de una manera suficiente y proporcionada. Pues lo que dijimos en la segunda condición, que se requiere un paciente suficientemente próximo, debe extenderse por lo que atañe a los actos inmanentes al objeto que se comporta como materia sobre la cual versan tales actos. Y en general, siempre que una causa eficiente necesita otras concausas, aunque sean de diverso género, para obrar no podrá iniciar la acción a no ser que todas las concausas necesarias se encuentren dispuestas de tal modo que puedan concurrir en su género. Pues el paciente es necesario precisamente porque la acción de un agente creado no puede ejercerse sin causa material. En consecuencia, puesto que el objeto conocido o el conocimiento del objeto es una concausa necesaria para la petición vital, ya concurra por modo de causa eficiente, ya por modo de causa final, ya por modo de causa formal, extrínseca, ya por modo de materia sobre la cual, porque de todos estos modos caben opiniones que nada interesan al presente, El conocimiento del objeto es por necesidad una acción previa a la eficiencia del apetito. Séptimo, octavo. Se añade una séptima condición que la causa no sea libre. Pero
O sea,
esta condición...
hasta aquí lo que nos ha contado es física aristotélica, ¿eh? O sea, cadenas causales, ahora nos lo va a decir, de todo esto lo importante es que la causa no sea libre. Y en esas cadenas causales incluye a los brutos. Ha hablado de apetito, ¿eh? Incluso los animales estarían en cadena causal. La física aristotélica de seres no vivos no son simplemente causa-efecto de bueno, estilo billar, ¿no? O sea, hay un motor inmóvil y bueno, aquí con todo se incluyen los apetitos y los apetitos son ya seres vivos.
Se añade una séptima condición que la causa no sea libre, pero esta condición no nos es necesaria, pues es precisamente lo que sostenemos en la afirmación, a saber, que algunas causas no son libres en su obrar, sino que puestos los requisitos, obran por necesidad. También puede agregarse una octava condición, que la causa tenga el necesario concurso de la causa primera.
La causa primera, ¿eh? O sea, Dios, o sea, el noesis, noeseos. O sea, estamos en la metafísica de Aristóteles.
Pero de este concurso se ha de tratar ex profeso más adelante. Por lo que concierne a la cuestión presente, esta condición o no pertenece a los requisitos previos o está contenida en las anteriores, tal como los hemos explicado. Porque si se trata del concurso actual, este no se distingue de la acción misma. Por ello, si así como la acción no está incluida en las condiciones preexigidas para obrar, tampoco lo estará el concurso actual. En cambio, si se alude al concurso aptitudinal, por llamarlo así, o a la suficiente aplicación y unión de la primera causa para concurrir, en este sentido es ciertamente necesaria dicha condición. Se halla, empero, contenida en lo que ya ha dicho, que es necesaria una causa que posea su virtud íntegra y todas las concausas,
A ver
porque
una
la
cosa,
virtud...
a ver una cosa. Bueno, cuando he hablado antes de noesis, noesis, tendría que haber dicho motor inmóvil.
Motor
No es que
inmóvil.
No sea noesis, noesios, sino que aquí es el motor inmóvil, ¿no? Pues estamos hablando del principio de causalidad. Hay la actitudinal y la... ¡Ay! Se me ha escapado la otra. Está el concurso actual. Concurso actual. Algo concurre a la acción... como acto, a la acción como acto. Y esta concurrencia es externa, porque la aptitudinal es una capacidad inherente. Aptitudinal quiere decir, bueno, pues por ejemplo, la tierra tiene fuego y genera una actitud. Desde, o sea, hay una diferencia sobre una. Todo procedería de la creación divina, pero una cosa es una acción promovida como choque de otro cuerpo sobre ella, estilo bola de billar, y otra cosa es que Dios haya creado algo que tenga energía interna. Eso es, lo actitudinal es esto, hay en un cuerpo, cuerpo sin ser el ser humano que puede tomar decisiones libremente, hay cuerpos que poseen internamente, inherentemente capacidad de acción. No la reciben porque el motor inmóvil se la proporcionaría anteriormente. Esto es lo que quería señalar sobre el causa actual, concurso actual, que está siendo, se mueve la cosa porque hay un concurso constante externo y la aptitudinalidad. Bueno, de entrada, esto... para la física aristotélica puede estar bien, lo que importa es que él está... Bueno, es simplemente explicar este vocabulario. Ya está. Perdona.
Porque la virtud de la causa segunda, desprovista de la virtud de la primera, o no es íntegra, o si se dice íntegra y total en su género, necesita la unión de toda otra causa necesaria, en cualquier género o razón de causación. Por eso, bajo aquella condición queda comprendido todo concurso de la causa superior a la que esté esencialmente subordinada a la inferior, y hace de esta subordinación de causas eficientes únicamente entre las causas creadas y la increada, ya también recíprocamente entre las causas creadas, cosa que después veremos.
Bueno, esto es la física de Aristóteles.
5. Si hay algunos agentes naturales indiferentes o varios efectos. Puede añadirse una novena condición, que la causa natural no sea igualmente indiferente entre varios efectos, pues entonces, precisamente porque la causa no es libre, sino natural, no realizará necesariamente uno y, en consecuencia, no hará ninguno, puesto que no hay mayor razón para uno que para otro. Y por no ser libre, no podrá estar determinada a uno más que a otro, a no ser que se elimine la indiferencia por otro medio. Suelen aducirse muchos ejemplos, pero solo citaremos los suficientes para explicar la raíz de esta indiferencia. Es el primero el del fuego que existe en el centro de la Tierra con figura circular.
Bueno, una cosa, esto siempre va a ocurrir así en todas las lecciones. Todas estas opiniones que nos está explicando y que nos las explica con celo, de tal manera que podemos quedar convencidos al leerlas, son opiniones que él no va a compartir en la mayoría de ellas, ¿eh? O sea, después va a venir el desmontaje. Él comienza siempre dando todas las versiones, opiniones distintas, ¿eh? Entonces, bueno, en este caso me parece que no es la disputatio que comienza, porque bueno, que comienza él, y sobre la que, resumiendo ideas sobre las cuales va a ser más drásticamente enemigo, o más drástico, porque como va a hablar sobre la causa libre y no está, la causa libre no está sometido a estas cosas, el debate posterior no va a ser, que él va a ser, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Aquí nos está planteando el asno de Buridán, va a parecer que está convencido de que el asno de Buridán se moriría de hambre y luego va y nos lo va a desmontar, como cuando hable del vidrio o del fuego. Va a dar la opinión sobre la piedra, el vidrio, contándolas como si de verdad estuviera convencido y luego las va a... Esto va así, las disputatios son siempre así, por eso es una disputación, porque da unas argumentaciones y luego va, las desmonta y opina y da la suya. Esto es lo... Bueno.
El cual se encontraría en todas sus partes a igual distancia del lugar más elevado. Porque dicho fuego no se movería hacia una parte más bien que hacia otra, ya que no hay ninguna razón o causa determinante. Tampoco se movería hacia todas partes, pues de lo contrario se dividiría en todas sus partes. El segundo es el del vidrio perfectamente plano superpuesto a una piedra perfectamente plana, y sobre el cual cae una piedra perfectamente plana, pues no lo romperá, ya que o lo dividirá en todas sus partes, lo cual es imposible, o no hay mayor razón para que divida unas partes más bien que otras. El tercero, bastante conocido, es el del bruto, que tiene al mismo tiempo dos objetos igualmente apetecibles y que no se movería hacia ninguno de ellos. El cuarto es el de las causas superiores que pueden producir contrarios, las cuales no pueden determinarse por sí a uno de ellos, si se aplican a la operación con aquella indiferencia. El quinto y más difícil es el de toda causa natural, que, aun cuando esté determinada a producir la forma en una especie, no obstante es indiferente a varios individuos de dicha especie. 6. ¿Hacia dónde tendería el fuego orbicular existente en el centro de la Tierra? A pesar de todo, parece que hay que decir que esta condición debe reducirse más bien a alguna de las anteriormente establecidas o al defecto de alguna, porque esta condición de la indiferencia, considerada en sí misma, es en cierto modo incompatible con la propia determinación de los agentes naturales, ya que es propio de estos al encontrarse determinados a una sola cosa. Entonces, ¿cómo pueden tener de suyo indiferencia? Y no basta con decir que están determinados a una sola cosa según una razón común, porque en este sentido también el agente libre se haya determinado a una sola cosa, que es el bien general. Mas si se dice que el agente natural está determinado a una sola cosa en especie, pero no en individuo, en primer lugar de ahí se sigue que a lo sumo en estos agentes se da la indiferencia indicada en el último ejemplo, pero no la expresada en los otros. E incluso cabe objetar contra aquella que esto mismo da la impresión de ser ajeno a la constitución conveniente de la naturaleza, a saber, que tales agentes hayan sido creados con alguna indiferencia y que, por su parte, no puedan determinarse a sí mismos, porque de esta manera serían de suyo totalmente ineptos para obrar. Además, en los cuatro primeros ejemplos, en cuanto contienen alguna verdad, no parece que la carencia de acción proceda de indiferencia, sino de algún impedimento o de la falta de alguna de las condiciones necesarias sentadas arriba. Así, en el primer ejemplo, considero muy probable que el fuego, en ese caso, no hubiera de ser movido ab intrínseco, y la razón deriva de la igualdad de actividad y resistencia en todas las partes. Pero entre las condiciones exigidas para obrar necesariamente, una era que una virtud igual no ofrezca resistencia a la acción. Ahora bien, en aquel caso, todas las partes del fuego inclinan por igual a un movimiento ascendente rectilíneo con respecto a cada una, y de esta manera tienen entre sí igual actividad y resistencia, de donde resulta que ninguna se mueve. Mas no se separan totalmente entre sí por esas pretensiones cuasi contrarias. En primer lugar, porque tienden más a su conservación que a su lugar. En segundo término, porque la división misma debería realizarse por movimiento local. Consiguientemente, por el mismo hecho de no poder moverse, tampoco puede separarse. 7. ¿Por qué no debe romperse un vidrio perfectamente plano al chocar contra una piedra totalmente plana? El segundo ejemplo, en primer lugar, no puede acaecer naturalmente, ya que una cosa perfectamente plana no puede caer naturalmente por igual sobre un plano en el primer momento, así como un plano no puede separarse por igual de otro plano, porque sería preciso o que se diese el vacío o que el aire llenase en un instante todo aquel lugar. Pues en este sentido se sigue, por el contrario, que si un plano cae por igual sobre otro plano o una parte del aire sale al mismo tiempo en un instante, de modo que recorra tan pronto el espacio remoto como el próximo, o permanece allí penetrativamente o con seguridad, si queda aire intermedio, aquellos dos planos no se tocan. Es por tanto necesario que el plano que cae establezca contacto en una parte antes que en otra. Aunque sobre esto pueda surgir la misma dificultad, a saber, ¿por qué cae y establece contacto en una parte antes que en otra si el plano es igual y tiene el mismo peso en todas sus partes?
Bueno, esto es un problema de física, es decir, dice, bueno, tiene, para que pudieran caer los dos, tendría que haber un vacío, porque si no hay vacío, el desplazamiento de la atmósfera impide, bueno, en fin, impediría. Lo que sí que dice es, no se puede justificar el por qué, digamos, el aire ha salido de aquel lado y primero toca por este, ¿no? Eso es lo que... Pero bueno, esto es el...
Por esta razón, o hay que buscar una causa extrínseca de esta desigualdad, puestos tales cuerpos y tal movimiento, a saber que el medio no es igualmente divisible en todas sus partes o algo por el estilo, o ciertamente, si nada de esto ocurre, debe decirse que el plano que cae por igual no puede desalojar todo el aire intermedio y por esta causa no toca el vidrio ni lo rompe. Mas la razón es que, incluso, la más pequeña partícula de aire, al no poder ser penetrada al mismo tiempo ni recorrer un espacio, resiste a cualquier grave que cae para no ser arrojada de allí, como también inversamente, ninguna fuerza, por muy grande que sea, puede separar simultáneamente a dos planos en todas sus partes, porque no puede entrar simultáneamente el aire para llenar el vacío. Por consiguiente, en ese caso, no se sigue el efecto porque no se da un medio suficiente para impedirlo. 8. Y si urgiendo la dificultad concedemos que el aire sale simultáneamente o que aquella caída se realiza a través del vacío, puede decirse dos cosas verosímiles. La primera es que la piedra obraría naturalmente cuanto pudiese y así no partiría el vidrio, sino que la comprimiría de tal modo que lo corrompería y le haría cambiar de naturaleza, como veremos que sucede con el trigo triturado en el molino. Pero el cuerpo que de allí surgiera podría ser continuo, pues si dividiese en partículas, como la harina, apenas sería posible dar una razón natural, de por qué se separaban unas partes más bien que otras, a no ser reduciendo aquella variedad o desigualdad en el efecto a alguna desigualdad en el contacto y en la alteración resultante de él por razón de los poros de los cuerpos mismos o por algunas otras causas que allí concurren. O ciertamente, si aquel contacto no bastara para que de allí resultase una alteración suficiente para corromper el vidrio, no es inconveniente sino necesario afirmar que no habría de romperse. La razón es que cuando un cuerpo cae sobre otro, no lo rompe sino por causa de algún movimiento local producido desigualmente en las partes del cuerpo roto, porque la rotura se produce cuando una de sus partes es oprimida antes que otra, que no puede resistir por falta de virtud ni ceder a o flexionarse por causa de la dureza, más en el caso citado, en el vidrio no podría moverse localmente, porque es tocado e impulsado por igual en todas sus partes y también recibe simultáneamente y por igual en todas sus partes la resistencia del cuerpo colocado bajo él. Por eso, si aquel no fuese igualmente plano o igualmente sólido y cediese con mayor facilidad en alguna parte, por esa se rompería el vidrio. Y de este modo, en el ejemplo propuesto, la acción nunca cesa por indiferencia, sino a causa de un impedimento que resiste por igual. 9. ¿Hacia cuál de dos objetos iguales igualmente propuestos debe moverse un bruto? En el tercer ejemplo, cabe también negar fácilmente que
este es
aquella
un ejemplo
desigualdad.
Buridán, que es, además es un ejemplo contra Buridán. Buridán era un franciscano y era pro libre albedrío. Entonces se le crea este ejemplo. Lo primero que uno piensa es que es de Buridán, ¿no? Luego uno lee que no, que es contra Buridán. Se le crea este ejemplo como objeción. El ejemplo. Buridán también, entre otras cosas, es creador, tengo entendido, de la idea de inercia, que es ya estar rompiendo física aristotélica, ¿no?
En el tercer ejemplo, cabe también negar fácilmente que aquella desigualdad pueda darse de manera natural en todos los casos, ya que los indicados objetos no pueden considerarse y oponerse por igual al mismo tiempo, o aun cuando concedamos que se representan a la vez como igualmente amables, diremos que también son amados simultáneamente, pero que se mueve hacia la consecución de uno antes que a la del otro porque el movimiento se aprehende con más fácil hacia aquella parte debido a alguna circunstancia. Finalmente, si admitimos una aprehensión igual en todas las circunstancias, tanto respecto de la apetición como de la ejecución, parece que debe concederse que el apetito del bruto no tiene facultad de determinarse a uno más bien que al otro, por carecer de libertad. Consiguientemente, aquella indeterminación no proviene de indiferencia, sino más bien de la natural necesidad y determinación en el modo de obrar y de la falta de una condición necesaria para obrar así. Y ese defecto tiene su origen en causas que son iguales en su género y se resisten mutuamente. Porque, según dijimos, el apetito sensitivo no puede obrar sino con una suficiente proposición y moción del objeto, la cual falta en el caso citado, ya que ninguno de aquellos objetos es aprehendido en absoluto como digno de que se le ame y de que se le tienda a él según es preciso para que el efecto del apetito se siga por necesidad. Y la razón por que aquella aprehensión o juicio no se da en el caso propuesto estriba en que dichos objetos se impiden mutuamente al mover y resistir por igual en su modo de causación. De esta manera, también en aquel caso, faltan las condiciones arriba enumeradas. 10. ¿Por qué un agente natural equívoco produce un efecto más bien que otro? En el cuarto ejemplo, podemos negar, en primer lugar, que haya alguna causa natural que por sí misma sea igualmente indiferente para producir efectos contrarios. Antes bien, Aristóteles, según veremos más adelante, establece como diferencia entre las potencias libres y las naturales el hecho de que aquellas son potencias para cosas opuestas o contrarias, mientras que éstas no son sino únicamente para uno de los opuestos. debe entenderse esto en absoluto, y siempre que permanezcan igual todas las demás circunstancias, pues accidentalmente ocurre que del efecto de un mismo agente natural se siguen efectos contrarios, según explicamos arriba en el caso de la antiperístasis.
Esto es
También
un
por la...
argumento según el cual una causa, al entrar en relación con otra, es excitada por ella. Los epicúreos decían, tengo entendido, que el fuego se excitaba en invierno porque el frío lo obligaba a ser más fuerte. Este es un ejemplo de bastante, es un clásico. Yo pienso luego que los primeros intentos de análisis de reacción química partían de esa idea también, ¿no? O sea, un determinado cuerpo sometido a reacción podía, en fin, generar más, yo qué sé, ¿no? Pero la idea de antiperistasis es esa, ¿no? Un elemento, al entrar en contacto con otros, se excita, genera mayor actividad. Esto sería...
También por la diversa disposición de la materia, sucede que un mismo sol reblandece la cera y endurece el barro. Y por la diferente concurrencia de causas, acontece asimismo que el sol concurre para efectos diversos o contrarios, mas siempre obra con natural necesidad y determinación, supuestas todas las causas que concurran a la vez. Es más, en lo que de él depende siempre incoa la acción de igual modo, iluminando y calentando, y después, con arreglo a la disposición del paciente o la concurrencia de otras causas, se sigue el efecto proporcionado con la misma necesidad. En este sentido, dijo Aristóteles, que un mismo agente natural que se comporta siempre de igual modo, esto es, en sí y con respecto a los demás, está naturalmente ordenado a hacer siempre lo mismo. Consiguientemente, por razón del poder de obrar cosas contrarias, tampoco hay indiferencia alguna en las causas naturales, ya que nunca pueden producir cosas contrarias por sí solas, sino en unión con otras puestas, las cuales necesariamente producen un efecto u otro. 11. Porque cualquier causa eficiente produce un efecto singular más bien que otro dentro de la misma especie. En el quinto ejemplo, ¿existe alguna mayor ambigüedad sobre la indiferencia o determinación de cualquier causa natural para efectos individuales o singulares? A este respecto, se da la opinión no improbable de que, aun cuando la virtud de la causa natural considerada absolutamente sea indiferente a muchos individuos por modo de causa superior y suficiente para todos ellos, no obstante aplicada en particular a este paciente con estas circunstancias, se halla naturalmente determinada a producir tal forma individual, mas cuando decimos que la causa obra necesariamente cumplidos todos los requisitos, nos referimos a todos los requeridos en particular para la acción. Sin
Bueno,
embargo,
virtus es fuerza, o sea, lo que no significa que sepamos lo que genera la virtus o fuerza, ¿no? Pero es una virtus quiere decir fuerza.
Sin embargo, es más probable, según indiqué arriba, que esa determinación a un efecto individual provenga del concurso y de la determinación de la primera causa. Y puesto este, debe afirmarse que también esta condición se encuentra contenida en los requisitos previos para obrar en conformidad con lo que hemos explicado. Porque la causa segunda necesita el concurso de la primera, determinado a un efecto particular, y ofrecido ese concurso en acto primero y aplicados todos los demás requisitos, esa causa queda determinada necesariamente a tal efecto en particular. Y así, también, según el modo indicado, en este caso no se da indiferencia alguna que esté en contradicción con la necesidad natural de obrar, ni esta última indiferencia atenta, como se objetaba, contra la debida ordenación de la naturaleza de que los agentes naturales no puedan determinarse a sí mismos para efectos individuales, a no ser que la determinación comience en la causa primera, sino que es una natural imperfección e indigencia de tales agentes y una cierta subordinación que tienen con respecto a la causa primera, en razón de la cual son considerados como instrumentos de dicha causa. Por eso, así como dependen de ella en el obrar, igualmente dependen en la determinación para producir este individuo más bien que aquel. Más aún, por este efecto entendemos rectamente que la obra de la naturaleza es obra de una inteligencia y que el efecto, por muy necesario que sea con respecto a la causa particular, es libre con respecto a la universal. Consiguientemente, de todo esto resulta claro que en las causas naturales no hay ninguna indiferencia propia que esté en contradicción con la necesidad de obrar, para que tal causa, una vez puestas todas las demás con causas y condiciones exigidas para la operación, no obre por necesidad sin ninguna indiferencia en absoluto.
Bueno, esto es el principio general de física aristotélica, ¿no? Es el determinismo, un determinismo causal que procede de la primera causa. Claro, esto tiene que ser triturado, porque es una excelente argumentación contra el servo arbitrio. Para garantizar la libertad humana hay que negar esto. O sea, la libertad humana, bueno, tiene que ser. Esto sí que nos lo ha comentado muy bien Curi Camacho, ¿no? Hay que destruir la física aristotélica para. Se encuentra con este debate, estos jesuitas, ¿no? Tienen que destruir la física aristotélica como para defender la libertad ontológica humana.
¿Cuáles son las causas que obran necesariamente? 12. En segundo lugar, debe afirmarse que todas las causas que obran sin uso de razón en cuanto tales, obran con la indicada necesidad. Se toma esto de Aristóteles, donde establece esta diferencia entre las potencias racionales y las irracionales. Las irracionales están determinadas.
El texto de metafísica ya es. Consulta. Es sobre la libertad. En Aristóteles, el Metafísica, libro noveno, capítulo 2, es sobre, ya habla de la libertad, el texto, ¿eh? O sea, potencias irracionales y potencias racionales. La razón es lo que. Capítulo segundo, este es, la razón es lo que. Permite la libertad, ¿no? La parte racional del alma, en el alma y la parte racional exige. Esto es 1046b. Si tenéis a mano, para, si es la indicación más fácil, es 1046b. Y bueno, o sea, ya Aristóteles ahí está introduciendo la libertad, el debate sobre la libertad.
Las irracionales están determinadas a una sola cosa, mientras que las racionales son indiferentes a cosas opuestas. ¿Qué entiende por potencias racionales y si conviene a todas ese modo de obrar? Lo veremos después. Ahora nos limitamos a afirmar que todas las facultades que carecen por completo de uso de razón ejercen sus operaciones por necesidad natural. Esto puede confirmarse también por inducción, pues así consta experimentalmente en todos los órdenes de cosas, hasta los animales irracionales.
Esa es la primera vez que introduce la experiencia como argumento definitorio. Lo hará, y defienda la libertad, lo hará como argumento definitivo. No definitorio, definitivo. Es normalmente. Bueno, la experiencia es aquello, es una experimentación. No es el uso de laboratorio, ¿no? No es el experimento, sino experiencia de vida, ¿no? Y experiencia en general.
13. Si el apetito sensitivo del hombre opera libre o necesariamente, solo podría haber duda acerca del apetito sensitivo del hombre, al que algunos atribuye no solo no sé qué vestigio de libertad, e incluso hay quienes lo extienden al apetito de los brutos, como diremos nuevamente más abajo. Pero en esta cuestión, que se trata con mayor amplitud en teología, La verdad es que si hay alguna participación de libertad en el apetito sensitivo humano, la hay tanto en cuanto existe una participación de la razón en la cogitativa del hombre. Y si esta no se da, si en esta no se da verdadero razonamiento, como ciertamente ocurre, tampoco habrá en aquel, considerado en absoluto, auténtica libertad que excluya la necesidad de obrar, una vez puestos todos los requisitos. Y así, con este ejemplo, más bien se confirma y viene como a consumarse la inducción hecha. Su razón estriba en que la raíz adecuada de la libertad es el uso de la razón, según veremos después, por lo cual la carencia de uso de razón es también la causa adecuada de la carencia de libertad y, consecuentemente, de necesidad en la operación. Más, si
Hasta
tratamos
aquí
de...
podríamos incluso pensar que seguimos en Aristóteles, ¿eh? O sea, el hombre libre, el ser humano libre, es el encrates, el entelés o el autos nomos. Bueno, o sea, la razón te permite, ¿eh? Las tres palabras estas, yo creo que ya está introduciendo un giro nuevo, ¿eh? O sea, que va más allá, porque tiene que, pero que la libertad depende de la razón o del intelecto, es griego y es aristotélico. El que tiene el control del fin en sí mismo, entelés, el encrates, que es el que se control, tiene el poder sobre sí mismo. Y se suele utilizar encrasia como sobriedad, pero lo que es el individuo que tiene poder sobre sí mismo. Y en todo caso, si quiere, puede ser sobrio, pero el encrates es el que, el kratos, el poder, está en la encrasia. Y el autos nomos, el que se da a sí mismo su. Y hasta aquí podríamos casi decir, bueno, pero yo creo que ya empieza a ir más allá.
Mas si tratamos de encontrar la raíz intrínseca y cuasi positiva de esta manera de obrar, no es otra que la misma naturaleza de tales cosas o facultades que por su naturaleza poseen esta determinación en el modo de obrar por el hecho de no ser tan perfectas que puedan participar del dominio de sus operaciones. Además, porque la indiferencia en el obrar nace intrínseca y adecuadamente de la amplitud de la facultad racional, como explicaremos más adelante, pero así como la afirmación es causa de la afirmación, igualmente la negación lo es de la negación. 14. De aquí cabe inferir, por último, que esta necesidad es tan grande que no puede ser eliminada ni impedida de pasar al acto, no solo por la virtud intrínseca de la facultad misma, sino ni siquiera por otras causas naturales, sean las que fuesen. Porque, según dijimos, las causas naturales pueden impedirse por resistencia o por acción contraria, y de esta manera pueden eliminar todos los requisitos para obrar. Mas una vez aplicados estos, no pueden detener la acción del agente necesario, ya que no tienen poder para cambiar las naturalezas de las cosas ni para hacer desaparecer propiedades totalmente intrínsecas. Dios es el único que parece tener este poder, pues por él hizo que el fuego no quemase a los tres jóvenes y otras cosas semejantes. Ahora bien, si se considera atentamente el asunto, parece que ni siquiera Dios puede hacer que, en sentido compuesto, como suele decirse, una causa que por su naturaleza obra necesariamente, deje de obrar si se ponen todos los requisitos para la acción, sino que solo pueden apartar alguno de los requisitos con los que simplemente o en sentido dividido puede hacer que tal causa no opere. Así, en el ejemplo citado, Dios impidió la acción del fuego negando a este su concurso, o sea, no aplicando su virtud a obrar con el fuego. Pero esto es uno de los requisitos previos para que el fuego pueda obrar. Consiguientemente, no hizo Dios que el fuego no obrase habiéndose puesto todos los requisitos, sino que apartó uno de estos. Porque si Dios hubiese determinado prestar su concurso en lo que de él depende y dejar íntegras las demás condiciones exigidas, no podría impedir aquella acción, ya que ello implica la eliminación de lo que es natural sin ninguna eficiencia contraria, o, al menos, sin denegación del auxilio o de la eficiencia necesaria por parte de Dios. Pues, ¿cómo es posible que se impida una acción natural si no se pone ningún impedimento? O, ¿en qué otro impedimento puede pensarse si no interviene ninguno de los antes indicados? Así pues, si se realiza la suposición dicha, según queda explicada, la acción se sigue con tanta necesidad que no puede ser impedida como no sea eliminando la suposición en alguna de sus partes. Ahora bien, la diferencia entre Dios y los demás agentes creados consiste en que, puestas todas las condiciones que se requieren, fuera de Dios, para las acciones de los agentes naturales, Él puede impedir la acción por su sola voluntad, negando lo que es necesario por parte de Él. En cambio, las cosas creadas no pueden hacer esto, sino únicamente por una acción o una resistencia opuesta, o ciertamente porque mediante alguna moción local pueden poner algún impedimento o apartar la materia u otra condición necesaria. De esta manera queda suficientemente claro de qué clase y cuán grande sea esta necesidad.
Bueno, seguimos con una interpretación de Dios, que, bueno, que es la mayoría de la época, que es la de Aristóteles. Es decir, Dios es una, para Aristóteles, Dios es una potencia física causal. Aquí es el Dios de los, de las, del libro, ¿no? De las religiones reveladas. Pero el Dios de las religiones reveladas, que ha creado la física, en todo caso, no puede, no va a alterar ese. En todo caso, alterará una de las condiciones físicas para impedir, para impedir que haya un efecto, ¿no? Lo hará actuando físicamente, impidiendo una. O sea, hay una, hay una integración que es muy aristotélica, ¿no? Desde otra perspectiva se puede decir, bueno, pues si Dios es ser todo, es el ser todopoderoso, hará lo que convenga y lo que quiera. Pues aquí te dicen que se atiene a la física por él creada. Dices, bueno, pero esto no es el demiurgo más que el omnipotente. Bueno, ahí no, yo no voy a entrar, ¿no? Pero es esto, ¿no?
Yo quería un comentario, quería hacer también. El principio del punto 14.
De qué cabeza, sí.
Dice, es que no sé si lo interpreto bien. O sea, se está refiriendo en el anterior a que la raíz de la libertad es la razón.
Sí.
Es la facultad de la razón. Entonces dice en el 14, dice, de aquí cabe inferir que esta necesidad es tan grande que no puede ser eliminada ni impedida de pasar al acto. Es decir, que no solo está en potencia, sino que se da siempre y ni siquiera otras causas naturales en las que fue. Esto se está refiriendo a la libertad intrínseca.
No, además, dice, a todo lo más, si tratamos de encontrar la raíz intrínseca, más arriba, antes de hablar de la razón, más si tratamos de encontrar la raíz intrínseca y cuasi positiva de esta manera de orar, no es otra que la misma naturaleza de tales cosas o facultades, que por su naturaleza poseen esa determinación en el modo de obrar, por el hecho de no ser tan perfectas que puedan participar del dominio de sus operaciones. Además, porque la indiferencia en el obrar nace intrínsecamente de la facultad racional. O sea, la facultad racional sería una de las excepciones a ese anterior, en la raíz intrínseca, que es lo que sigue discutiendo. La raíz intrínseca, de aquí cabe inferir, por último, que esta necesidad es tan grande que no puede ser eliminada en cuanto a la raíz intrínseca. O sea, ha introducido una cuña de la excepcionalidad de la libertad y sigue hablando de las cuatro. O sea, y así, con este ejemplo, más bien se confirma y viene como a consumarse la inducción hecha. Su razón estriba en que la raíz adecuada de la libertad es el uso de razón, según veremos, por lo cual la carencia de uso de razón es también la causa adecuada de la carencia de libertad y, consecuentemente, de la necesidad de la operación. Mas si tratamos de encontrar la raíz intrínseca o cuasi positiva de esta manera de obrar, no es otra que la misma naturaleza de tales cosas. O sea, seguimos en el reino de la naturaleza de tales cosas.
O sea, entonces lo que está diciendo es que no puede no haber libertad porque está en la naturaleza el que la haya de alguna manera. Hay una raíz intrínseca
No,
es
no.
la propia naturaleza, dice.
La, no, yo, no lo, bueno, yo no lo veo así. Me parece que la raíz intrínseca es la de las físicas. A ver, bueno, no sé, me parece que tenemos. Vamos a verlo. Me parece que tendríamos que ir al punto 13. 23, esa es la que tengo. Me lo han impreso de una manera. Me lo han impreso al revés. O sea, voy. El punto 13 sería, si el apetito sensitivo del hombre opera libremente, libre o necesariamente, solo podría haber duda acerca del apetito sensitivo del hombre al que atribuyen, no sé qué vestigio de libertad. Incluso hay quienes lo extienden al apetito de los brutos, como diremos nuevamente más abajo. Pero en esta cuestión, que se trata con mayor amplitud en la teología, es la primera vez que dice la teología va por ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que si hay alguna participación de la libertad en el apetito sensitivo humano, lo hay en cuanto existe una participación de la razón cogitativa del hombre. Si hay libertad en el apetito. Y si en esta no se da verdadero razonamiento, como ciertamente ocurre, tampoco habrá en aquel auténtica libertad que excluya la necesidad de obrar, una vez puestos todos los requisitos, la razón intrínseca. Y así, con este ejemplo, más bien se confirma y viene a consumarse la inducción hecha. Su razón estriba en que la raíz adecuada de la libertad es el uso de la razón, que es lo que se acaba de excluir, según veremos después, por lo cual la carencia de uso de razón es también causa adecuada de la carencia de libertad y, consecuentemente, de causa adecuada de necesidad de la operación. O sea, la ausencia de libertad es causa adecuada de la necesidad de la operación. Mas si tratamos de encontrar la raíz intrínseca y cuasi positiva de esta manera de obrar, sin libertad, no es otra que la misma naturaleza de las cosas o facultades, la física divina, que por su naturaleza poseen esta determinación en el modo de obrar. O sea, hay una dinamis interna que les impele a ir en esa dirección, por el hecho de no ser tan perfectas, que tengan razón, que puedan participar de la razón o dominio de sus operaciones. El dominio de sus operaciones es la razón. Además, porque la indiferencia en el obrar nace intrínseca y adecuadamente de la indiferencia en el obrar es la que nace de la facultad racional, no el obrar. Bueno, yo lo he interpretado así. O sea, él está encaminando el proceso a situar a lo que va la libertad, ¿no? Y la va situando como excepcionalidad. Vaya, yo lo he interpretado así. Tú lo es, tú lo sigues leyendo en sentido opuesto.
Me había dado esa impresión, ahora dudo.
Este es el tipo.
El final del 13 y el principio del 14.
Este es el. Bueno, ahí es donde está. El 13 y el 14. Esto es el asunto. Este es el estilo racionalista escolástico, ¿no? Bueno, después de todo, cuando se habla de racionalismo, el racionalismo posterior es tirar de esto, digamos. Pero bueno.
Sección 2.
¿En qué,
Si
perdón?
entre las
Es que
sección
ha
2.
impreso esto, dos caras y dos caras en un papel muy bien, pero va 23-22, bueno, me lo han impreso al revés. Tengo que mirar el número de la página para saber en qué página. Sección, vale. Sí, vale.
Sección 2. Si entre las causas eficientes existen algunas que obran sin necesidad y con libertad.
Bueno, aquí empezamos a entrar en el tema. Vamos a ver. Causas eficientes, que actúan, que tienen capacidad interior de acción, que no es una transitividad, ellos hablan de transitividad, sino que son eficientes no por transitividad, sino porque tienen virtus, y si entre ellas las hay que, entre estas, que obran libremente. Vamos a ver. Parte negativa, o sea, y luego pars destruens, claro.
Argumentos de la parte negativa. Primero, Esta cuestión es gravísima y extensísima, y depende en gran parte de las dificultades teológicas originadas por los misterios sobrenaturales de la gracia y la predestinación divina. Mas en este lugar únicamente debe tratarse en la medida en que puede definirse por principios naturales.
Bueno, esto, este hombre está constantemente diciendo, esto es filosofía. ¿Eh? Yo ya eso de, lo he tratado en el de Auxilis, he tratado de estas cosas, y aquí no vamos a utilizar la revelación, los revelabilia. Eso sería hacer teología y eso sería religión. Aquí los revelabilia no los vamos a usar porque, o sea, la Biblia, porque estamos haciendo filosofía. Eso es una constante que él va, desde la introducción, él va colocando, ¿no? Todo hay eso, ¿no? Siempre con frases muy semejantes. Esto es, bueno, y en esta cuestión pone lo de gravísima y extensísima, que eso sí que es excepcional, porque estábamos hablando de la libertad humana. Esta disputatio trata de un asunto muy importante, pero lo vamos a tratar fuera de la revelación.
Pues bien, si atendemos a la razón natural, parece demostrarse con muchos argumentos que no puede haber ninguna causa eficiente sin necesidad intrínseca de obrar. En primer lugar, porque
esto,
la causa...
es lo que yo entendía de lo anterior, ¿no? Este resumen que hace, no lo recordaba, este resumen que hay hacia ahora. Dicho de todo lo demás, salvo que haya andar, no puede haber algo que sea excepción de sí mismo en su obrar, si no hay razón, ¿no?
En primer lugar, porque la causa primera de la que proceden todas las demás obra por necesidad de su naturaleza, y por razón natural no puede entenderse otra cosa. Luego, mucho más, todas las causas que obran bajo él. El antecedente se da, por supuesto, comúnmente, según el parecer de Aristóteles y otros filósofos, y se patentiza por la razón, pues si Dios no obrase por necesidad de su naturaleza, no sería inmutable, ya que ahora podría conducirse de manera distinta que antes. Se demuestra la primera consecuencia porque la causa segunda no obra si no es movida por la primera. Luego, si la primera mueve necesariamente a la segunda para que obre, la segunda se mueve necesariamente. Luego también obra necesariamente, porque la moción activa no puede subsistir sin la pasiva, ni la moción actual para obrar sin la operación actual. No solo porque no puede darse una moción sin su término, sino también porque no puede frustrarse la moción divina. 2. Segundo. De aquí se elabora la razón, que tiene validez aun cuando no supongamos que la causa primera obra por necesidad, sino libremente, pues aunque de aquí se siga rectamente que los efectos no son necesarios con respecto a la causa primera, no obstante, parece inferirse con igual eficacia que bajo la causa primera no hay ninguna otra que no obre por necesidad, ya que no hay ninguna que obre si no es movida por ella.
A
En
ver, en
efecto,
el primer párrafo Dios no es libre. En el segundo párrafo, en la segunda argumentación, Dios es libre. En el primero es mucho más motor inmóvil, mucho más físico. En el segundo es un Dios con voluntad, que sería un Dios más franciscano, que abre grandes debates, ¿no? Entonces Dios puede decidir que sea bueno que lo odiemos. Es un debate antifranciscano que se desarrolla con mucha virulencia en el siglo XIV, ¿no? Pero bueno, en la primera, bueno, todo esto son los argumentos que va a los que va a salir en contra en la Pars Destruens, ¿no? En la primera, Dios no es libre, porque si fuera libre no sería perfecto, porque podría cambiar. En la segunda, Dios tiene voluntad, ¿vale?
En efecto, toda causa segunda necesita ser movida por la primera, pero toda causa que mueve siendo movida obra por necesidad, pues el hecho de que se mueva no depende de ella, sino del motor, cuya moción no puede ella poner ni impedir, y el que siendo movida obre tiene una consecuencia necesaria, como razonábamos antes. 3. Tercero. La tercera razón es que en la sección anterior hemos demostrado que toda causa que obra privada de razón obra por necesidad. Consiguientemente, si alguna causa produce algo sin necesidad, será o el hombre o una inteligencia creada, por no aludir ya a la causa primera, puesto que aquí nos referimos principalmente a las creadas. Pero de ninguna de estas causas puede afirmarse esto, según la razón natural. Se prueba, en primer lugar, acerca de las inteligencias, porque por razón natural solo se conocen como motoras de las esferas celestes, pero en tal acción no pueden considerarse como causas que obran libremente, pues de lo contrario, esos movimientos no serían necesarios ni inevitables.
Aquí hay una cosa, no sé si recordáis que al principio he hablado de un ímpetus, bueno, al principio, debiera haberlo marcado. Él ya no comparte la idea de que se ve, se ha visto, si se lee desde el principio, se puede ver que cuando habla de los planetas, si aquí, hablando de los planetas serían inteligencias, que se mueven a sí mismos, aquí en este párrafo. Pero él ha mantenido ya una opinión anterior, al principio de esta relectio, en el cual hay una los planetas tienen una inercia. Bueno, son movidos por el motor inmóvil y no tienen ellos. Son naturales, ¿no? Y aquí con todo está saliendo al paso de una argumentación, ¿no? Y la respeta. Esto de que los planetas son inteligencias, bueno, está en, yo qué sé, Pico de la Mirandola, pero claro, Pico de la Mirandola es finales del siglo XV y estamos ya a principios del XVII, ¿no? Y o sea, las orbitaciones, bueno, los Copérnico, etcétera, hablan de orbitaciones de seres inertes, ¿no? Bueno, pero aquí aparecen como inteligencias, ¿eh? En este que es el siete, que es el 1, el 2 de la sección.
Y las inteligencias creadas podrían invertir el orden del universo a su arbitrio. Por eso, en atención a esta causa, han sido puestas por los filósofos las inteligencias segundas igualmente inmutables que la primera.
Hay un distanciamiento, ¿no? Hay filósofos que manejan esta, los filósofos, o sea, bueno.
Luego, puesto que existe la misma razón para este efecto y para los demás, debe pensarse que las inteligencias son causas que obran necesariamente en todos los casos, en la medida en que pueden conocerse por razón natural. Con esto se aprueba a fortiori la segunda parte acerca del hombre. En primer lugar, porque el obrar de manera no necesaria implica perfección o imperfección. Si perfección, como la atribuiremos a los hombres, siendo así que no participan de ella las... Ah, perdón. ¿Cómo la atribuiremos a los hombres, siendo así que no participan de ella las inteligencias? Si imperfección. ¿Por qué la atribuiremos a los hombres más bien que a los brutos? En segundo término, porque el hombre está sometido a las influencias celestes, igual que las demás cosas inferiores. Pero las causas inferiores tienen por influencia celeste cierta necesidad en sus efectos. Luego, en virtud de la misma influencia, participan de esa necesidad las acciones y las costumbres humanas. La experiencia misma y las predicciones de los astrólogos parecen persuadir esto suficientemente. Cuarto. La cuarta razón consiste en que si alguna causa obra sin necesidad, es preciso que posea alguna facultad o potencia dotada del poder de detener su operación. Incluso habiéndose cumplido todos los requisitos para obrar, pero en las cosas creadas no existe ninguna potencia que sea tal. Luego tampoco existe libertad o carencia de necesidad en el obrar. La mayor es manifiesta, a contrario, por lo dicho en la sección anterior, porque la causa segunda no obra nada a no ser mediante alguna facultad suya. Pero es principio de una operación necesaria aquella facultad que la ejerce necesariamente una vez puestos todos los requisitos. Luego, para que alguna acción no sea necesaria, es preciso que alguna potencia posea la manera opuesta de obrar. La menor se prueba porque, si hubiese alguna potencia de esa clase, sería o el entendimiento o la voluntad, ya que hemos dicho que en todas las cosas inferiores no hay ninguna que sea tal. Pero esto no puede atribuirse al entendimiento, ya que conocida suficientemente la verdad, necesariamente presta su asentimiento, como sabemos por experiencia. Luego, el entendimiento es, de suyo, una potencia determinada a una sola cosa. Y si alguna vez no queda bastante determinado, ello ocurre únicamente por insuficiente aplicación del objeto o porque las razones propuestas pugnan entre sí y vienen como a resistirse mutuamente. Pero esto no basta para la indiferencia en el obrar, como hemos explicado arriba, guardando la debida proporción en el caso de las potencias inferiores.
Es decir, si la inteligencia, el entendimiento nos dice que una cosa es peligrosa, nos dice que una cosa es peligrosa. O si nos dice que una cosa es agua, nos dice que es una cosa es agua. O sea, está dando toda la validez a que desde el entendimiento está dejando que se despliegue toda la argumentación en contra de la libertad a partir del entendimiento. El entendimiento, una vez nos percibimos lo que nos conviene, nos lleva a actuar como nos conviene. Entonces, pero bueno, eso podría tener hasta problemas teológicos, bueno, pero lo importante es que si el entendimiento no tiene la voluntad por encima, nos llevaría a actuar siempre de una forma predeterminada, en un sentido amplio, por la situación y las causas, porque nos diría esto es lo mejor, no te arriesgues, mientras que él lo que va a sostener es que podemos hacer una cosa, hacer la contraria o no hacer ninguna, que es la noción empírica máxima de lo que es la libertad. Hacer una cosa, hacer todas las contrarias posibles o no hacer nada. Bueno, es la posibilidad de la voluntad operante, ¿no? Hasta ahí nos tiene que llevar. Y ahora está aceptando todas las argumentaciones. Bueno, está planteando todas las argumentaciones que luego tiene que combatir.
5. Tampoco la voluntad parece poseer ese modo de obrar, ya que el entendimiento es una potencia más perfecta que la voluntad. Por tanto, si él no participa de esta manera de obrar, tampoco la voluntad. Además, porque la voluntad no obra si no es movida y determinada eficazmente por el entendimiento, porque la voluntad es una potencia ciega que no puede pasar al acto si no es conducida por el intelecto, ni puede resistir a éste si mueve e impera con eficacia, pues de lo contrario podrá haber un defecto en la voluntad, aunque el entendimiento haga cuanto pueda para dirigirla, cosa que no admiten los tratadistas de filosofía moral.
Aquí hay una frase que no tengo a mano de Kant, que en un aforismo viene a decir la razón sin no sé qué es ciega, la voluntad sin razón es no sé qué. Bueno.
Se confirma esta razón en primer lugar porque la voluntad, y lo mismo ocurre con el entendimiento, obra necesariamente en sus actos más importantes, como el amor del bien en cuanto tal y la tendencia al último fin, luego en todos. La consecuencia es manifiesta no solo porque cada facultad tiene acción, ahí tiene un único modo de obrar, sino también porque o el obrar por necesidad es mejor que obrar sin ella o no. Si es mejor, entonces si la voluntad alcanza ese modo de obrar en los actos perfectísimos, lo alcanzará en todos. Si no es mejor, entonces, por la misma razón por la que la voluntad no posee ese modo más perfecto de obrar en todos sus actos y en todos los que le son propios, en grado sumo, no le poseerá en los demás. 7. Se confirma en segundo lugar, porque si la voluntad es libre en alguna de sus operaciones, obtiene esa libertad en el instante en que obra o antes de obrar. No en el mismo instante, porque entonces ya obra necesariamente. Pues así, como cuando una cosa existe, existe necesariamente igualmente cuando obra, obra necesariamente. Tampoco antes de obrar, ya que entonces no ejerce ninguna acción no necesaria. Además, porque incluso entonces necesariamente no obra.
Eso lo
Observaciones.
Tiene. Sí.
Observaciones con las que se expone el sentido de la cuestión. 8. Libre y necesario.
Aquí empieza él, ¿eh? Que empieza con una frase de Aristóteles, ¿no? El ser se dice de muchas maneras.
Libre y necesario se toman en muchos sentidos. Aunque esta cuestión general versa sobre todas las causas creadas e incluso puede extenderse también a la increada, no obstante, la trataremos en especial con referencia a las acciones humanas, no solo porque no son más conocidas y se disputa de ellas con mayor frecuencia, sino también porque a propósito de todos los agentes inferiores, suponemos que en ellos no tiene lugar otro modo de obrar, sino por necesidad, como se ha indicado en la sección anterior. Y de los agentes superiores solo podemos filosofar según cierta proporción con nuestras cosas, en cuanto coincidimos con ellos en el entendimiento y en la voluntad. Ahora bien, para que quede claro, el sentido de las palabras debe advertirse que los términos necesidad y libertad, libre y necesario, pueden tener diferentes acepciones. En efecto,
los otros seres inteligentes son los ángeles y los demonios, que han podido optar libremente, ¿eh? O sea, los seres dotados de los agentes superiores, que estamos dotados, somos causas libres, ¿no? Él hace esta ampliación, sí.
En efecto, hablando propiamente y a la manera dialéctica, necesario se opone tanto a lo imposible como a lo que tiene posibilidad de no existir, de igual manera que se dice necesaria aquella acción que no puede no existir o producirse, sobreentendiendo siempre la hipótesis indicada, a saber, que se hayan puesto todos los requisitos para obrar de esa necesidad de la acción, nos hemos ocupado en la sección que precede. En otro sentido, suele tomarse necesario en cuanto se opone a voluntario, según esta acepción, para que una acción se llame necesaria no basta que no pueda no ejercerse, sino que también es preciso que no sea voluntaria, lo cual puede ocurrir de dos modos, negativamente o contrariamente. Del primer modo se dicen necesarias todas las acciones de las cosas carentes de conocimiento, aun cuando sean máximamente naturales. Pues aunque metafóricamente puedan llamarse espontáneas, en cuanto están conformes con el apetito natural y metafórico, sin embargo, no son voluntarias en sentido propio, ya que no proceden del conocimiento, sin el cual no puede haber voluntario, según consta en el libro tercero de la Ética. Y trata de Santo Tomás en el primero y segundo. Del segundo modo, se dice necesario lo que el violento y coaccionado, puesto que va contra el propio apetito ilícito, ya sea perfecto.
Ilícito es válido. O sea, ilícito es lo contrario de ilícito, ¿eh? O sea, no, es una palabra que no, me parece que no existe ni en el DRAEC reconocido ilícito, pero es un latinismo. Y es lo contrario de lo no lícito, de lo ilícito, los que son lícitos, digamos.
Y de este modo, la acción del bruto, si procede del mero apetito, aun cuando sea necesaria en el primer sentido, no lo es según estos modos posteriores, por no ser violenta ni puramente natural, sino espontánea. Mas de este modo será necesaria la acción si el bruto se ve obligado a hacer algo en contra de su propio apetito. Y a este respecto ocurre lo mismo con las acciones humanas. En este sentido se dice en 2 Cor, no por tristeza o por necesidad, etcétera, aunque las acciones humanas pueden decirse también necesarias de otras maneras, aun cuando sean voluntarias e incluso aun cuando sean libres, a saber, porque se hacen por necesidad del perfecto, acerca de la cual se dice en 1 Cor 7.
No, no,
Corintios.
Sí, cartas a los Corintios.
Vale, sí. No teniendo necesidad, sino poseyendo el dominio de su voluntad. O porque se hace por cierto sometimiento servil a la manera, como se dicen, necesarias las acciones de un siervo, principalmente si las realiza por temor. Más porque libre, 9. Más porque libre se opone a necesario, se dice de casi tantos modos como necesario mismo. Pues si se cree que libre es derivado del verbo librar, de modo que se diga acción libre, aquella que está libre de toda necesidad, será libre en todos los sentidos aquella acción que no tenga ninguna de las antedichas necesidades, cosa que apenas se encontrará fuera de la acción divina. Aunque se dé también a su manera en algunas humanas, sobre todo en las que son honestas y únicamente se realizan por deliberación y apetito de la rectitud y de la justicia. En este sentido, se toma a veces libre en cuanto excluye no solo la necesidad propia, sino también la servidumbre, como en la Sagrada Escritura, los santificados por la gracia o la gloria se dicen peculiarmente libres, a saber, de la servidumbre del pecado.
Bueno, aquí hace un pequeño enjuague. El concepto de libertad el concepto de libertad como lo opuesto a servidumbre está en la tercera página o cuarta página, en los primeros artículos del libro de Galo, o sea, el libro de la, las el libro que utilizaban los bachilleres, digamos, de preuniversitario de Justiniano para hacerse jueces, para estudiar abogacía. Ya di el título, ¿no? O sea, libre es sui juris, el que no está sometido a ius ajeno, el que no está sometido a alieni juris, el que tiene jurisdicción. O sea, y entonces aquel y es sui juris y no es alieni juris, aquel que tiene el conductus operis, o sea, que su acción depende de sí mismo. Un artesano o un campesino que trabaje su tierra tiene conduce su eso es el libre. Y estas son las de instituciones, el de instituciones de Galo, ¿no? De Justiniano, que es un libro, bueno, son 200 páginas de articulado, ¿no? Y no es que sea muy divertido de leer, pero es muy claro y te deja clarísimo todo lo que están manejando estas personas, ¿no? Entonces, servidumbre no es no es servidumbre, no es el pecado. Aquí nos ha colocado eso, ser libres del pecado, pero la servidumbre es eso, ¿no? El servus, aquí debajo lo podemos ver las palabras, ¿no? Liberum, excludit, bueno, bueno, en fin, servidumbre. Bueno. Entonces, para un romano, un obrero es esclavo por horas, porque vende su capacidad, es esclavo, porque vende su capacidad del conductus operis. Y lo hace para participar en la ganancia, dice el artículo, ¿eh? O sea, está claro lo que está diciendo. Es esclavo. Por eso en el republicanismo tradicional no se admitía que los obreros pudieran votar o ser ciudadanos, porque obedecerían a la voluntad del amo, porque el amo les podía cortar el grifo y serían clientes, serían clientelares a la romana de un amo, que les daría de comer. Y eso los hace. Entonces, la única posible. Kant los excluye, ¿eh? O sea, no estoy hablando de republicanismos aristocráticos como el de Venecia, ¿no? 2.000 ciudadanos que son y todos los demás no son ciudadanos, ¿no? Sino esto otro, ¿no? O esas alternativas según las cuales, para evitar que haya siervos, se establece un estado revolucionario o un estado democrático. Un estado en que los pobres dominan, Atenas, o un reparto de tierras como el que pretende Jefferson, digamos. Este sería el asunto. Pero bueno, esto ya es apartarnos de la servidumbre. Este señor la sabe. El De Legibus, todo el De Legibus, que son tomos y tomos y tomos, está basado en derecho romano, que él la conoce.
En otro sentido, se dice acción libre la que no es coaccionada, sino voluntaria. Y esta libertad no excluye la primera necesidad, que consiste en la determinación a una sola cosa, con impotencia de suspender la acción, sino que solo excluye la violencia y la coacción. De esta manera, es evidentísimo que se dan acciones no necesarias, no solo en los hombres, sino también en los brutos, aunque dichas acciones sean en los hombres tanto más perfectas, cuanto más perfectas es en ellos, la razón de voluntad. De aquí tomaron ocasión algunos, especialmente los herejes, para decir que las acciones del hombre no son libres por otra razón, sino porque son perfectamente voluntarias, de suerte que libre sea derivado, no del verbo liberar, sino del verbo libet, agra. En un último sentido y
O sea,
propísimo,
somos libres de hacer lo que queremos, pero no somos libres de querer lo que queremos. Sería una fina forma por parte de los herejes, de plantear por qué somos Servo arbitrio al final, ¿no?
En un último sentido y propísimo, se llama acción libre la que es verdaderamente libre de aquella necesidad en que su obrar tienen las cosas naturales e irracionales, como se ha explicado en la sección anterior. Y de esta libertad o no necesidad tratamos propiamente en la presente cuestión. Y en este sentido fue tratada siempre por los filósofos antiguos, pues nunca dudó ninguno ni pudo dudar de si los hombres en muchas de sus acciones obran espontáneamente y moviéndose y aplicándose a la obra por propia voluntad, previo el conocimiento, sino que lo sometido a controversia fue si en este mismo voluntario se mezclan la necesidad y la determinación a una sola cosa.
Es el conflicto entre voluntad y entendimiento, ¿eh?
Primer error que niega la libertad. 10. Pues bien, en esta cuestión hubo un antiguo error de algunos filósofos, los cuales afirmaron que todos los efectos y acciones de las causas del universo, incluso de las voluntades humanas, provenían de cierta necesidad fatal, nacida de la conexión de todas las causas y del influjo de los cielos y de las estrellas. Así lo refiere San Agustín en el libro cuarto de las Confesiones y en el quinto de Civitate Dei, donde Luis Vives cita a Demócrito, Empédocles y Heráclito en favor de esta sentencia, que suele también atribuirse comúnmente a los estoicos, aunque sin razón, como diré después. Posteriormente surgieron o siguieron este error muchos herejes como Simón Mago, Bardesanes, Prisciliano Manes y otros, según consta por San Agustín y otros escritores antiguos. El mismo error han suscitado en la actualidad los herejes, como refieren por extenso los doctores modernos que disputaron sapientísimamente contra ellos. Pero no han enseñado este error de igual modo ni bajo los mismos principios, según creo, pues algunos atribuyeron esta necesidad a influencia de los astros, otros al concurso o a la moción divina, o bien a la eficacia de la divina voluntad o la gracia. Por otra parte, algunos negaron la libertad absolutamente y en todos los actos, tanto internos como externos, tanto buenos como malos, mientras que otros únicamente en las acciones morales u honestas, pero no en las civiles o indiferentes.
Bueno, como vemos, él está excluyendo la astrología. Antes hemos leído pasos anteriores en los que no estaba claro. O sea, la influencia, la defensa de la libertad le lleva. Lleva esto, ¿no? No.
11. Ahora bien, casi ninguno de los citados filósofos o herejes declaró suficientemente si esta necesidad que atribuyen a las acciones humanas procede de la intrínseca naturaleza del hombre o solo de la acción de alguna causa extrínseca, pues únicamente de este segundo modo explican esta necesidad. No obstante, si se expresaron consecuentemente, es preciso que hayan pensado que esta necesidad se funda también en la intrínseca naturaleza del hombre, porque en él no existe facultad alguna que por su naturaleza sea indiferente en sus acciones. En efecto, si las cosas no se mueven violentamente, sino de acuerdo con la exigencia de su naturaleza, cada cosa mueve según la aptitud natural que de suyo tiene para moverse. Consiguientemente, puesto que el influjo de los cielos y el concurso de Dios no es violento sino natural, si el hombre obra siempre necesariamente en virtud de tales causas, es indicio de que por su naturaleza exige ese modo de obrar. Paso por alto las opiniones de aquellos que atribuyeron esta necesidad a la gracia divina o al pecado original, que no son causas naturales, sino meramente extrínsecas y preternaturales o sobrenaturales, porque el tratamiento y refutación de esos errores no incumbe al metafísico, sino al teólogo, toda vez que la consideración del pecado original y de la gracia y de otras causas semejantes excede la razón natural. Así, pues, contra estos errores debemos demostrar dos cosas. Primera, que en el hombre existe alguna facultad activa que de suyo o por su intrínseca y particular naturaleza no está determinada solamente a una cosa, sino que de suyo es indiferente a obrar esto o aquello, y a obrar o no obrar, una vez puestos todos los requisitos para la operación.
Este es el debate, esta es la definición, digamos, si se quiere, arrastrada de lo que es libertad. Hacer una cosa, hacer cualquiera de las opuestas o no hacer. Que es, o sea, esto es el. Pero queda muy claro lo que quiere decir libertad para él entonces.
En segundo lugar, debe demostrarse que ninguna causa extrínseca impide siempre este modo de obrar. Con ello quedará probado que entre las causas eficientes creadas hay algunas que pueden obrar no por necesidad natural, sino por libertad, y que de hecho obran así frecuentemente.
Las causas eficientes libres. O sea, ahí estamos entrando en el ser humano, incluso.
Se demuestra que el hombre obra muchas veces libremente. 12. Afirmo, pues, en primer lugar, que es evidente por la razón natural y por la misma experiencia de las cosas que el hombre, en muchos de sus actos, no se deja llevar por la necesidad, sino por su voluntad y libertad. Esta conclusión se demuestra primeramente por el consentimiento común de los filósofos. En efecto, así opinan acerca de la libertad humana Aristóteles y los peripatéticos, según consta por Aristóteles en el libro noveno de la Metafísica.
Bueno,
Y
eso es la misma cita
siguientes,
de antes, ¿eh?
donde distingue las potencias racionales de las irracionales y concede únicamente a las primeras el poder intrínseco de obrar por sí mismas cosas contrarias a saber por libertad interna y, en tercero, de la ética. Desde el principio establece esta libertad como fundamento de toda la doctrina moral. La misma libertad reconoció Platón, según resulta claro por el Gorgias y por el último libro de la República. Asimismo, los estoicos excluían las voluntades humanas de la necesidad del hado que afirmaban en las demás cosas, como atestigua San Agustín en el libro quinto de Civitate Dei, donde vives apoyándose a Plutarco y de Plácitis. Refiere que los estoicos pensaban de la libertad humana igual que Platón. También Cicerón, en el libro de Divinatione y del De Natura Deorum, para defender la libertad humana, negó la presciencia divina por pensar que ésta era contradictoria con la libertad humana, la cual creyó que era evidente hasta por la misma experiencia de las cosas. De esta manera, como dice San Agustín, arriba, para hacer libres a los hombres los hizo sacrílegos. Consiguientemente, es señal de que esta verdad resulta bastante manifiesta por la luz natural, ya que ha sido admitida de común acuerdo por los filósofos más sabios y por sus escuelas. También defienden con toda constancia esta verdad los padres de la Iglesia, todos los escolásticos y los filósofos católicos. No es preciso citarlos ahora a todos, sino únicamente a los que trataron esta verdad apoyándose en los filósofos y en principios filosóficos como Eusebio, libro sexto de Praeparat, Evangelio, en todo él, Gregorio Niceno, en los cuatro últimos libros de Philosophae que se le atribuyen y que se encuentran en Nemesio, libros de Natura Hominis, donde desde el capítulo 32 hasta el 42 se ocupa de esta cuestión. Damasceno, libro 2 de Fide, capítulo 25, y San Agustín en el tomo primero, en los tres libros de Libero Arbitrio, y en el tomo séptimo, discutiendo contra Pelagio y defendiendo el libre albedrío y conciliándolo con la gracia, procediendo por principios teológicos, supone cierta esta verdad natural y demuestra que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Aproximadamente de igual manera proceden Próspero, San Anselmo, San Bernardo y otros padres que escribieron sobre la concordia del libre albedrío con la gracia y la presciencia. De aquí resulta claro, incidentalmente, que cuando estos y otros autores antiguos defienden el libre albedrío, no tratan de la libertad únicamente en cuanto se opone a la coacción, sino también en cuanto excluye la necesidad de obrar.
La
De lo
necesidad.
contrario, no se esforzarían por conciliar la gracia, la providencia o la predestinación con la libertad, puesto que es evidentísimo que nosotros no realizamos por coacción, sino espontáneamente las cosas que hacemos por voluntad.
Una cosa, el libro es, o sea, en el de Natura Deorum, de La naturaleza de los dioses, de Cicerón, a ver, es un libro. No, no me confundo, es un libro montado sobre discursos, o sea, él encuentra una persona, Es una, aparente, bueno, es una distorsión, digamos, del esquema del diálogo platónico. Cicerón se encuentra una persona, le hace una pregunta y esa persona, o sea, está, y esa persona habla páginas y páginas. Ahí está el gran resumen de la filosofía estoica, muy pocas páginas, porque está puesto en boca del estoico, a ver, del que se suicida en el norte de
Séneca.
África.
Ah, no.
Catón, 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 Victis causa placuidis, bueno, el Catón, que es el último defensor de la República y que es derrotado en el norte de África por César, y que César lo quiere perdonar como, porque es inteligente, y él se suicida diciendo que no tiene, bueno, es lo mismo. Ahí, puesto en boca de este personaje, hay el gran resumen de toda la filosofía estoica que ha sido la canónica. No sé, pueden ser 30 páginas. Y este resumen, cuando yo era jovencito, en el liceo francés se utilizaba como el texto para explicar, para conocer el estoicismo. En el liceo francés. Porque ellos leían de verdad textos, ¿no? Yo no he. Seguramente este Suárez conoce al estoico, a Séneca, pero aquí a quien ha hablado dos veces ya de los estoicos y se cita este libro dentro del cual, o sea, un Cicerón que en primera persona va, se encuentra con personas, va a la biblioteca de un famoso amigo suyo que tiene muchos libros y en la biblioteca leyendo se encuentra a Catón y entonces Catón hace esta gran síntesis del estoicismo que podemos tener a manos cualquiera de los que queramos, porque además es cortita y es estupenda, ¿no? Y bueno.
Pero la dificultad solo podía versar sobre la indiferencia en la operación. Consiguientemente, pone su empeño en defender esta indiferencia y en armonizarla con la gracia y con la emoción divina.
La emoción
13.
divina es el que cree que Dios está constantemente moviéndonos a nosotros. O sea, sería estos que pensaran que si Dios dejara de soñar un momento en nosotros, ¡pum!, desapareceríamos. Suárez se ha permitido una opción distinta, que es decir, Dios nos ha creado. Y una vez nos ha creado, ahí estamos. En lugar de esta otra idea, que es, digamos, hasta más sutil, ¿no? Tomista de que Dios, de Santo Tomás, me parece que la aporta Santo Tomás, aquí hay gente que lo puede decir, que Dios está constantemente apoyando nuestro hacer con su energía, solo que nos permite dirigir nuestro hacer. Pero es la energía de Dios con aquella, por decir, a ver, estoy diciendo cosas muy chocantes, muy malas, muy toscas, ¿no? Pero sería la energía de Dios la que estaría ayudándonos a cometer el mal. Este coge el creacionismo, ¡pum! Una vez Dios nos ha creado, ahí estamos. Desde una perspectiva de inconsutilidad filosófica, es más tosco. Desde el proyecto de la libertad ontológica, es mucho más radical, ¿no?
13. Se demuestra la afirmación por experiencia.
Por experiencia. La experiencia, otra vez, el argumento de la libertad es el recurso a la experiencia. Contra toda teorización tal, la experiencia. Y esto es, por ejemplo, es lo que a Gilson le parece terrible, que sea la experiencia lo que justifica. Y también, pero bueno, lo afirman en positivo, ¿eh? Recurre a la experiencia. Aquellos textos de. ¿Cómo se llama? De Burillo, también dicen que la experiencia es lo que para Suárez, la experiencia humana es la piedra de toque que revela que somos libres. No argumentos de otro tipo, ni teológicos, ¿eh? Ni teológicos.
En segundo lugar, podemos argumentar apoyándonos en la experiencia, por qué experimentamos evidentemente que cae bajo nuestra potestad el hacer u omitir algo. y para ello nos valemos de la razón, del discurso y de la deliberación, a fin de inclinarnos más a una parte que a otra. Consiguientemente, la elección depende de nuestro arbitrio. De no ser así, en vano se nos hubiera concedido esta facultad de deliberar y consultar, como acertadamente dijo Damasceno, en el lugar antes citado.
A ver, la deliberación es Aristóteles, es la boulesis, la deliberación. O sea, es una de las facultades de la phronesis humana, está en la ética, la deliberación, boulesis. Vale. O sea, se cita a Damasceno, pero cualquiera de estos que está en este tinglado sabe que eso es Aristóteles, ¿no?
A esto se añade el modo corriente de obrar y de gobernar las acciones humanas por medio de consejos, leyes y preceptos, exhortaciones y reprensiones, promesas de premios y amenazas de castigo, todo el cual sería superfluo si el hombre obrase por necesidad natural y no por su libertad. 14. Objeción que quita fuerza a la experiencia. Dirá alguno que con todos estos indicios y experiencias, solo se prueba evidentemente que el hombre en sus operaciones es dirigido y movido por la razón, mas no que las ejerce libremente. Porque todas esas cosas que no se proponen en el argumento, a saber, castigos y premios, exhortaciones, deliberaciones, etc., únicamente parecen contribuir a que las acciones mismas o sus objetos sean aprendidos y juzgados como dignos de que se tienda a ellos o de que se huya de ellos, pero que no o que sean elegidos con libertad.
O sea, el
Por eso.
entendimiento estaría diciendo, pero tonto, ¿no ves que te va a dejar un castigo? Entonces, ahí había una limitación, ¿no?
Por eso, quien se mantuviese con pertinencia en la opinión contraria diría consecuentemente que, puesta la aprensión que nace de todas aquellas causas y circunstancias, el hombre es determinado necesariamente a obrar esto o aquello, pero la aprensión misma o el juicio son necesarios una vez aplicadas tales causas, y la aplicación de dichas causas muchas veces procede de fuera, y entonces tampoco puede ser libre, sino necesaria para el hombre. Aunque hay ocasiones en que procede de la voluntad propia, como cuando el hombre voluntariamente consulta o inquiere para elegir. En tal caso, de esa misma voluntad, se dirá que nace necesariamente de otra aprensión o juicio. Y, de esta manera, siempre habrá que detenerse en alguna primera aprensión o juicio proveniente de las causas externas. Puede confirmarse esta evasiva porque también tenemos experiencia de que algunos brutos son refrenados para no hacer algo por los castigos que se les imponen, de suerte que la memoria del castigo anterior basta muchas veces para esto. Y de esta manera semejante, son inducidos con beneficios y con algunos signos o palabras por modo de exhortación o de estímulo, todo lo cual y otras cosas análogas no se emplean con los brutos, porque ellos tengan potestad de obrar o no obrar, sino porque se mueven diversamente según las diversas aprensiones, en verdad espontáneamente, pero por necesidad, de acuerdo con la exigencia de la aprensión. Luego, de este modo, puede uno tratar de mover al hombre a obrar valiéndose de exhortaciones, consejos, etc. Y desde luego, con mayor perfección en lo que concierne al discurso de la mente y a la captación de todas las razones que pueden determinar al apetito o la
Discúlpame, me
voluntad.
he perdido. ¿En qué página estamos ahora?
En la 336.
Es que, claro, sí, lo busco. Sigue, sigue, disculpa.
Pero no en lo que atañe a la indiferencia o carencia de necesidad. Puede confirmarse, en segundo lugar, porque si suponemos que Dios obliga alguna vez a la voluntad del hombre dotado de razón, ya quedamos por supuesto que Dios puede hacerlo, en tal caso el hombre creería obrar por su propio arbitrio y libertad, tal como ahora obra, ya que experimentaría que era movido por su razón y su voluntad, y no dispondría de ningún principio para conocer la necesidad que Dios le habría inferido extrínsecamente. Así pues, de la sola experiencia no puede colegirse suficientemente la existencia de operaciones libres en el hombre. 15. Se refuta la objeción.
O sea, vemos como el tema de la experiencia para él es, hasta ahora nunca se había hecho una superargumentación, bueno, que le ha dado más importancia, que le da más texto, ¿no? Y la refuta.
Se refuta la objeción. Se responde. Estos argumentos concluyen que esta experiencia no es tan manifiesta y evidente que no deje a un hombre protervo alguna posibilidad de tergiversarla. De lo contrario, no hubiera podido darse entre los hombres diversidad de opiniones o de errores acerca de esta cuestión. A pesar de todo, si queremos considerar plenamente nuestro modo de obrar, con facilidad saldremos al paso de las objeciones antedichas. Así pues, tenemos experiencia de que no solo cuando cambia el conocimiento o la aprehensión del objeto, sino también cuando permanece la misma, depende de nuestra voluntad sentarnos o estar de pie, marchar por este camino o por aquel y otras cosas semejantes. Luego es señal de que este diverso modo de obrar no consiste formal o próximamente en el discurso y en la aprehensión de la razón, sino en la libertad o indiferencia. Además, experimentamos que incluso después de conocer la amenaza del castigo o la promesa del premio, cae bajo nuestra potestad el dejarnos o no dejarnos mover por aquella razón, y lo mismo ocurre con los ruegos, las exhortaciones y otras incitaciones parecidas. Finalmente, tras la deliberación sobre los medios, y con frecuencia elegimos unos más bien que otros solo porque queremos. Y con esto resulta claro también que no hay semejanza con lo que se aducía acerca de los brutos. En cuanto a la confirmación sobre la potestad divina de inferir necesidad, decimos primeramente que esta evidencia natural excluye los milagros o las acciones extraordinarias de Dios. Por eso basta que, apoyándonos en los efectos, demostremos que en nuestra facultad intrínseca se da este modo de obrar y, consecuentemente, que no le es connatural o congruente con las naturalezas de las cosas el ser extrínsecamente movido por Dios de otra manera. Y que eso no puede afirmarse de alguna obra maestra nuestra y mucho menos de todas, a no ser que conste por revelación. 16. En segundo lugar, podemos añadir un experimento tomado de las acciones humanas moralmente malas, que no pueden atribuirse a una moción divina que imprima necesidad sin manifiesta impiedad contraria a la misma luz natural. Consiguientemente, las acciones malas proceden de nuestra libre determinación, tanto más cuanto que Dios no solo prohíbe, sino también castiga gravísimamente estas acciones. Pero esto sería injustísimo si impusiese necesidad en orden a ellas. Con ello, queda también claro que el castigo y el premio no se confieren al hombre únicamente por causa de las acciones subsiguientes, a saber, para estimularlo a ellas o retraerlo de ellas, sino también previa, precisa y esencialmente por razón del bien o del mal que en ellas ha realizado. Y por la misma causa, el hombre es considerado digno de alabanza y de honor en atención a sus acciones, cosas todas que resultarían ininteligibles sin la libertad. También se confirma por ello que este es el común modo de pensar de todos los hombres acerca de las acciones humanas, porque todos juzgan que son dignos de castigo aquellos que obran mal por el hecho de que obrar así depende de su voluntad y potestad, por lo cual llevan a mal la injuria inferida por un hombre que tiene uso de razón, pero no la inferida por un demente o por uno que no la advierte. Es más, no consideran injuria el daño inferido por estos. En consecuencia, como acertadamente señala Eusebio arriba, incluso aquellos que niegan el libre albedrío, al llevar el mal a mal las injurias que le causan otros hombres y tratar de vengarlas, están confesando, quiéranlo o no, que las han sido inferidas libremente, porque si aquellos no hubieran tenido potestad de no causar tales daños, en ese caso no habría ningún motivo de injuria ni de justa ira o venganza. Por eso también Damasceno, en el libro segundo de Fide, capítulo séptimo, dice que no hay virtud ni vicio en aquello que se hace por necesidad, cosa que también enseñó con graves razones Dionisio, capítulo cuarto, de Divinis Nominibus, y San Agustín, libro de Vera Religiones, capítulo 13 y 14, en la carta
36.
26,
46.
no, la carta 46, diciendo que eliminando el libre albedrío queda eliminado el juicio y el castigo justo, e incluso la reprensión. Y Crisóstomo, en la homilía 60, y Mat, y en los sermones sobre la providencia, y Clemente Alejandrino, libro primero, Estromatón, y otros muchos. ¿Seguimos el 17 o...?
Bueno, ya creo que podemos dejarlo
porque
aquí.
Ya lo dejamos, sí, no lo dejamos a medias.
Sí, porque...
Porque quedan 2 minutos, pero
sí.
Lo que queráis es...
No, sería, es conveniente porque... Como vemos, estamos, no, si pudiéramos acabar el tema de la libertad ahora, pues podríamos añadir un poco más. Pero hay, es un debate largo y es, este es el gran debate, ¿no? De las disputaciones. Sobre esta disputación se levanta todo el edificio, aunque esté en el lugar 19. O sea, la disputación metafísica es una ontología de la libertad humana. Este sería el asunto. Y es una ontología... Porque no es una teología, digamos, ¿no? O sea, bueno, ¿qué os parece? ¿Hay opiniones al respecto de lo que estamos...? Porque hemos leído cosas... O sea, me parece que... A ver, hemos entrado ya en un meollo serio de debate, ¿no? Si hubiera... Si no, pues terminamos ya, ¿no? Si hay opiniones... Bueno, pues...
A mí me resulta... sorprendente que la máxima y única fundamentación de la tesis sea la propia experiencia. Máxime cuando hoy sabemos que uno puede estar bajo influjos de drogas varias. Uno puede estar bajo influjos de drogas varias, de técnicas electrofisiológicas que te manipulan desde el habla hasta... Quiero decir que es una idea que en el siglo XVII es posible que... Pero hoy se la podría poner entre comillas. No es una fundamentación tan clara desde mi punto de vista.
Bueno, es... A ver, el... Drogas no, pero la bebida sí, ¿eh? O sea, que hay elementos de distorsión...
Pero la hipnosis, la hipnosis, las técnicas de manipulación de la voluntad hoy son tan nuestro de cada día.
Sí, es cierto. La frase con todo admite la si manipulación de la libertad tiene las dos partes, voluntas y manipulatio, por decirlo. O sea, este es el hay una voluntad, o sea. Él diría esto, ¿no? No lo sé, bueno, está bien visto, sí.
No, pero la cuestión es, esa voluntad seguiría siendo libre, de acuerdo con su definición, porque prácticamente su definición es una tautología. No es tal, en el fondo es una tautología.
Esto lo sabe él, por eso rompe...
Incluso o sea, la voluntad manipulada sería libre, porque es tautológica la definición.
Claro, a ver, esto que la definición, que las definiciones, o sea, a otro nivel, que las definiciones se agotan en sí misma y que hay unos trascendentales que se agotan en sí mismos y que tan válido podría ser decir tenemos voluntad libre como lingüísticamente, como decir somos servo-arbitrio. O sea, él tiene conciencia de, por eso de ontología, tiene conciencia de que hay unos primeros principios que hemos deliberado y hemos decidido que son últimos principios, que unos trascendentales. Que hay unos trascendentales, porque el concepto de trascendental es anterior a él, ¿no? Lo que pasa, lo que nosotros pensamos que... Es de Kant porque Kant los hace innatos, ¿no? Subjetivos e innatos. Hay unos trascendentales en cualquier cuerpo filosófico que más allá de los cuales, por detrás de los cuales no se puede ir, y esto sería propio hasta de Aristóteles, ¿no? Por detrás del objeto de la ciencia no se puede ir. La ciencia establece su objeto, Una ciencia establece su objeto. Por detrás del objeto, más atrás del objeto de la ciencia, para justificarlo no se puede ir. O sea, ya en Aristóteles hay. Entonces, como él sabe que hay unos trascendentales y que llevarían a un debate, irrumpe con la experiencia, ¿no? Este sería la fundamentación. Yo no sé si esto es, o sea, a través de un debate que se da en Lukács respecto de Hartmann y la ontología de Hartmann. La ontología de Hartmann dice, respecto del ser humano, que la experiencia humana son los trascendentales. Hace esto para establecer una ontología de la realista, ¿no? Si esto es así, ¿de dónde pienso yo que viene eso que le he leído a Hartmann? Lo intentaré compartir con. Pienso que viene de la poética de Aristóteles. La poética de Aristóteles es un libro sobre la poiesis. Lo que pasa es que para él el arte es poiesis. O sea, producción de un objeto elaborado según unos saberes que solo tienen los técnicos, unas sandalias, pero cuyo uso requiere de un saber distinto, que es común. Las sandalias solo las sabe hacer el zapatero. Los que decidimos sobre la validez de la sandalia somos nosotros. El saber hacer con el que se hacen las sandalias y el saber usarlas son saberes distintos. Entonces, la poiesis dice que la valoración viene por experiencia. Y del arte lo mismo. Del arte dice, los trágicos, elabora los trágicos, pero quien decide de la validez de la obra es el público. Esto es la poética de Aristóteles. Yo creo que viene de aquí. Y aquí estamos, no, ahí no aparece la palabra experiencia, pero yo respecto de. Y estoy haciendo he hecho la cosa ha sido al revés, ¿eh? O sea, yo he llegado a pensar esto de Suárez porque pienso esto de Hartmann y de un debate ontológico sobre pensamiento cotidiano, vida cotidiana y experiencia, ¿no? Que está en Hartmann Lukács, ¿eh? Y allí da ellos dan más instrumentos para pensar que pueda ser la poética de Aristóteles de donde. Hasta luego, Gabriel. Bueno, disculpad esto. Simplemente, ¿no? No, además, es arbitrario lo que estoy diciendo. Traer otra. Bueno, simplemente decir que puede ser basado en la poética de Aristóteles, ¿eh? Y sigue sin ser más argumentativo a favor de la experiencia, ¿eh? Que el decir, que el negar. Que poner la experiencia como
Pero
algo.
Hartmann no habla de la experiencia, habla de la vida cotidiana.
Y la vida cotidiana.
Y yo creo que eso él lo toma de la fenomenología de Husserl,
Sí.
que es con la que se emancipa de su maestro Naptorp y de todo el neokantianismo
Pero
de Marburg.
una experiencia
Entonces,
causada por el pensamiento, por el pensamiento cotidiano que nos permite entrar en relación con el mundo, ¿no? Este
Bueno,
sí.
esto es otro debate.
Bueno, este es otro debate, sí. Bueno, pues nada. En 14 días nos vemos. Hay aquí, a ver, dos mensajes.
¿Has cortado la
Ah,
transmisión?
no, no, no.
No.
Vamos a ver cómo se corta. Sí, detener grabación.
Bueno.